ADN.
Bueno, y a esta hora volvemos a revisar, a analizar el tema previsional. Ya contábamos que ayer la Comisión de Trabajo del Senado despachó la reforma previsional, hoy día se sigue viendo en la Comisión de Hacienda, y todo esto en medio del ruido que ha generado la idea de un inversor estatal, una especie de AFP estatal, que es una idea que el gobierno propondría formalmente a partir del mes de marzo. Bueno, temas que queremos conversar con quien no solo fue integrante de la Comisión de Expertos para la Reforma al Sistema de Pensiones, es también director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros S. Business School de la Universidad de los Andes, economista Cecilia Cifuentes. Gracias por acompañarnos a esta hora en ADN. Cecilia, bienvenida.
No, gracias Mauricio, a ti y a Paula por esta invitación a conversar.
Hola Cecilia, muchas gracias. Lo primero, desde lo conceptual, desde los términos más generales, cuando la reforma de pensiones llega al Senado, en enero del año pasado ya, el ministro Marcel hablaba de ese proyecto como un queso suizo. Lo que hemos visto hasta ahora, con acuerdo mediante, ¿cómo calificarías a la reforma previsional actual?
Bueno, efectivamente el proyecto que ahora está en la Comisión de Trabajo del Senado que acaba de salir, a mí me parece que es mucho mejor que la reforma que prácticamente se rechazó hace un año atrás, porque como tú dices, se aprobaron muy pocos aspectos de la propuesta inicial del gobierno. A mí me parece que este proyecto es mucho mejor, lo que no significa que no genera aprensiones, que no tenga aspectos que a mi juicio todavía podrían ser mejorados, pero creo que es un avance muy significativo y sobre todo en un contexto político en que está siendo tan difícil lograr acuerdos. Yo creo que eso también habla bien del trabajo que se ha hecho en la comisión.
Ya, vamos a ir al detalle de esas aprensiones porque no son pocas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también de su sector. Pero en lo que va a empezar a pasar hoy día, que es la Comisión de Hacienda, que de alguna manera el senador Lagos Weber se ha encargado de decir esto, no va a ser un buzón, no es la Comisión del Trabajo, pero no va a ser un buzón, pero empieza el debate como más técnico en torno a la sostenibilidad fiscal, que ha sido un factor súper relevante que ha sido puesto sobre la mesa en los últimos días, por lo pronto, por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que le ha dicho a los jefes de sus bancadas de diputados que esperen el informe del Consejo Fiscal Autónomo para cerrar posturas en torno a este acuerdo. ¿Qué hay que decir en relación a eso, a la sostenibilidad fiscal? Porque el ministro de Hacienda ha ido contestando las críticas y ha ido enfrentando los cuestionamientos. Yo no sé si hasta acá ha sido suficiente.
Bueno, yo creo que las aprensiones sobre la sostenibilidad fiscal y laboral también de la reforma son tremendamente legítimas. Aquí tenemos una situación, y al final esto nos lleva a la discusión del crecimiento económico, porque la verdad que cuando uno hace estimaciones de mediano plazo con cifras de crecimiento de 2% por año, que por lo tanto acota el crecimiento de los ingresos fiscales y también dificulta el crecimiento de los salarios reales, yo creo que efectivamente se generan temores de que esta reforma sea sostenible en el mediano plazo. Ahora, el tema es que ese es una aprensión o un temor que existe bajo cualquier escenario. O sea, si nosotros nos vamos al punto de decir, bueno, que los 6 puntos vayan a capitalización y que los beneficios se paguen con gasto público, las aprensiones fiscales se mantienen. Si decimos no hagamos nada, dejémonos tal como está, yo creo que también existen temores fiscales, porque ahí vendría una fuerte presión por más reajustes a la PGU, que es lo único que el mundo político se pone de acuerdo. Uh-huh. Entonces aquí el tema de fondo es que este país no puede seguir creciendo al 2%. Esto es algo que para este gobierno, al inicio el tema del crecimiento no era relevante, y ahora nos podemos dar cuenta que sin crecimiento económico no es posible entregar beneficios sociales a la población. La economía no da la capacidad del mercado laboral para absorber un aumento de costos salariales de esta magnitud, no da la situación fiscal. En los próximos 25 años el número de jubilados va a crecer en Chile a un 3% por año, solo el número. Entonces, solo por el tema de número, el gasto del pilar solidario en la PGU va a generar una presión sobre las finanzas públicas. Entonces aquí, ojalá es que a partir de esto lográramos generar un consenso en el país para buscar políticas pro crecimiento y el proyecto de permisología, por ejemplo, fuera mucho más ambicioso de lo que está haciendo.
Uh-huh. Ahora, en paralelo a todo esto, aun cuando desde diferentes sectores se ha valorado el solo ánimo de tratar de alcanzar este acuerdo, sí ha habido algunas críticas, particularmente hemos escuchado, por ejemplo, desde gremios del empresariado, señalar que el costo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que va a tener en el mediano plazo esta reforma previsional, el aporte que ellos van a terminar haciendo, más allá de todos los cálculos que se han hecho desde el gobierno, podría afectarles gravemente. Y se plantea, entre varias otras cosas, que esta reforma previsional, tal como está diseñada, podría empujar más empresas a la informalidad. ¿Es así?
Efectivamente, ese riesgo existe. Ahora, aquí hay que considerar que esta discusión de aumentar la tasa de cotización con cargo al empleador tiene 10 años. O sea, hace 10 años que sabemos que necesitamos aumentar la tasa de cotización. Entonces, en algún grado, esto debería estar relativamente internalizado. Lo que no quita que en un contexto, y por eso volver al crecimiento es inevitable, con una economía creciendo, bueno, para las pymes incluso es factible absorber estos aumentos de costos laborales. Uh-huh. Pero yo creo que sí, que tenemos riesgos en ese tema. Ahora, el tema es que ese riesgo, como te decía antes, entonces decir, bueno, como tenemos este riesgo, no hagamos nada con las pensiones, cuando sabemos que tenemos una tasa de contribución que es insuficiente para generar pensiones razonables. La verdad que, claro, aquí uno tiene que elegir entre, de alguna manera, entre lo que genera menos daño, y necesitamos aumentar el ahorro en Chile. La tasa de ahorro de los hogares ha venido cayendo en la última década. Esto es una necesidad del mayor ahorro. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que estos efectos sean lo más graduales posible. Yo creo que, a pesar de que son 9 años, uh-huh, cuando uno mira el detalle de la gradualidad, aumenta bastante al principio, porque cambió respecto a lo que se había planteado inicialmente. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay un aspecto a revisar en la gradualidad de los aumentos, y a lo mejor en vincular estos aumentos a lo que esté pasando con la tasa de informalidad laboral.
Ya, pero se ha planteado, por ejemplo, también, por lo menos en los primeros años, mantener el impuesto corporativo que pagan las pymes.
En 12,5 y no regresarlo a un 25% como correspondería este 2025, y esa sería una forma como de acotar ese riesgo, o ponerle borde, digamos.
Claro, lo acota, pero seguimos teniendo un sistema tributario lleno de reglas especiales, y por lo tanto aquí los incentivos al multirrut tributario. Yo creo que ahí hay un tema pendiente que también podría contribuir al crecimiento de volver a un sistema tributario más racional que el que tenemos. Uh-huh. En este minuto tenemos 5 regímenes de impuesto a la renta, con cada uno muchas reglas especiales. Mi diagnóstico es que una de las causas de que la recaudación no aumente a pesar de las reformas tributarias es porque hemos complejizado en extremo el sistema tributario, y deberíamos avanzar hacia una simplificación.
Estamos conversando con Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros S Business School de la Universidad de los Andes, integrante también de la Comisión de Expertos para la Reforma de la AFP. Cecilia, cuando el crecimiento a su juicio aparece como la gran llave, la pregunta como evidente es qué hacemos si esa llave no se tiene este año o el año que haya que implementar la reforma de las pensiones, pensando en la lógica del 1,5% de la cotización adicional, que va a ser un préstamo precisamente temporal, transitorio, de los cotizantes al Estado. ¿Qué pasa si no se crece en esta lógica?
Bueno, yo he visto cálculos que plantean que incluso con un escenario de bajo crecimiento, el esquema del préstamo es sostenible fiscalmente.
¿Es sostenible? Pero
es sostenible, ya, sí. Okay. Lo que no quita que tengamos otras presiones fiscales muy significativas, que es ahí lo que empieza uno a preguntarse cuál es la calidad del deudor Estado de Chile. Y esa calidad de deudor, es evidente que se ha deteriorado en la última década. Yo creo que nos hemos equivocado fuertemente con las reformas tributarias, porque han dañado la base, han dañado la recaudación finalmente. No están recaudando lo que se necesita. Yo creo que aquí, cuando uno mira la situación fiscal, y a mí hace algún tiempo atrás me decían cuál sería el regalo que tú le harías a Chile el año 2025, y yo un poco en son de broma puse un clon de Sturzenegger, que es el ministro argentino de racionalización, porque la verdad que creo que eso es cada vez más necesario. Vemos las cifras de empleo público, que están llegando al millón de funcionarios públicos, sin que uno observe, por otro lado, que mejoran los servicios que entrega el Estado. Entonces, aquí hay un tema de casi es casi un tema de ética en el fondo, de decir, a ver, estamos con un problema país. No podemos, no estamos entregando a la sociedad los bienes sociales que se están demandando. Y por otro lado, el Estado crece y crece, pero no entrega mejores servicios. Yo creo que la necesidad de racionalizar el gasto es tremendamente relevante.
¿Y sobre la fórmula misma? Sobre la fórmula misma, los 8 puntos, el aumento en los puntos de cotización adicional, 1,5% a este préstamo que ya decía yo, los cotizantes le vamos a entregar al Estado. ¿Cuál es su opinión sobre la fórmula misma? ¿Era la mejor fórmula a la que se podía llegar desde el punto de vista técnico e incluso político?
A ver, aquí es un poco más largo, porque la verdad es que cuando uno lo analiza desde el punto de vista macro, yo creo que aquí la reforma del gobierno partió con un error grueso de diagnóstico, porque ignoró completamente que se había creado la PGU a fines del año 2021 y eso había cambiado en forma radical la situación de los jubilados. Se inició esta reforma sin que conociéramos tasas de reemplazo. Fue toda una presión al gobierno para que diera a conocer las tasas de reemplazo que estaban obteniendo los jubilados y nos encontramos que eran muy altas, sobre todo de las personas que han cotizado muy poco. Entonces, cuando uno ve un país que no crece, que necesitamos aumentar el ahorro en forma urgente, que hemos deteriorado fuertemente el mercado de capitales, la verdad que desde el punto de vista técnico, yo creo que lo razonable es que los 6 puntos fueran a capitalización. Pero el problema es que aquí había una promesa política y la oposición también se sumaba a esa promesa de seguir subiendo las pensiones actuales. Eso era como un dato que yo creo que es cuestionable, pero habría que volver mucho más atrás para... Yo creo que no hay espacio macroeconómico en Chile para seguir subiendo las pensiones actuales si el país no vuelve a crecer. Pero eso ya estaba establecido, que había que mejorar las pensiones actuales. Dada esa restricción, yo creo que esta fórmula que se está planteando es razonable, dada esa restricción. Porque logra mejorar las pensiones actuales, pero solo de aquellos que han contribuido un tiempo suficiente. El resto ya están recibiendo la PGU, que además va a subir la PGU.
Sí, claro.
Entonces, en ese contexto y dada esa restricción, yo creo que es razonable lo que se está planteando, porque haberlo hecho todo vía gasto público nos pone frente a la debilidad fiscal que tenemos. Entonces, equilibrando todo, sí, yo creo que es un mix razonable.
Ahora, Cecilia, para mejorar las pensiones en nuestro país, la serie de comisiones que ha habido y de expertos que han colaborado desde la Comisión Marcel hace casi 20 años en adelante, todos coinciden en que hay que aumentar la edad de jubilación, como está ocurriendo por lo demás en muchos países cuya población no solo se envejece, sino que además vive más años. ¿Qué pasa desde ese punto de vista? ¿Se perdió la oportunidad en esta reforma previsional de generar una fórmula para aumentar la edad de jubilación?
Efectivamente se perdió y aquí falta liderazgo político. Ahora, al menos hay algo en esta materia, algo que yo considero importante, que es este que se llama el bono tabla, que mejora las pensiones de las mujeres siempre y cuando jubilen a la misma edad que los hombres. O sea, hay una señal bien potente hacia las mujeres de postergar la jubilación. Eso es algo en esa línea, pero comparto que aquí se están perdiendo oportunidades porque, de hecho, cuando se creó la PGU el año 2021, hubiera sido muy razonable en ese minuto, dado que se estaba dando un beneficio tan generoso, haber dicho, ok, vamos a entregar esta PGU, pero la edad de entrega de la PGU se va a vincular a la expectativa de vida, en el sentido de que ahora se entrega a los 65, en 2 años más, a lo mejor a los 65 años y medio, y de esa manera ir dando las señales a la economía de que tenemos que postergar la edad de jubilación. Como tú dices, Mauricio, eso es algo que es absolutamente evidente a estas alturas.
Con la actual expectativa,
para las generaciones más jóvenes.
Ya, es que eso mismo, con las actuales expectativas de vida, los cálculos que se han hecho a nivel de expertos, ¿a qué edad se debiera estar jubilando en Chile?
O sea, por lo menos deberíamos estar en una edad de jubilación de 67 años, pero vinculada a que... Y hay países que lo han hecho para sacar la discusión política, que efectivamente es muy compleja. Simplemente decir, la expectativa de vida, o sea, la edad de jubilación queda vinculada por ley a la expectativa de vida. Entonces, la medida que las estimaciones de expectativa de vida sigan subiendo, en forma automática sube la edad de jubilación. Esto no basta, ¿eh? Porque yo ya me imagino la respuesta que puede estar pensando la gente, ¿y dónde encontramos trabajo? Y eso es súper relevante también, o sea, no basta con subir la jubilación, aquí hay que hacer ciertas adecuaciones en la legislación laboral también, para permitir que efectivamente las personas puedan prolongar su vida activa.
Ya, vamos a seguir este debate que parte hoy en la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros S Business School de la Universidad de los Andes, integrante de la Comisión de Expertos para la Reforma de las AFP. Gracias por esta conversación con ADN hoy.
No, muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Estamos en contacto. Buenos días.